COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos El Espejo, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias, como siempre, cada viernes aquí en la sintonía de la cadena COPE. Reciben un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y vamos ya con los contenidos.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Sí. No, tobillo... vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, pues comenzamos este espejo y lo hacemos recordando el encuentro de laicos que ha tenido lugar este pasado fin de semana en Madrid. Hace alrededor de un mes o poco más, hablamos aquí en El Espejo de COPE Asturias con el delegado de Apostolado Seglar de la diócesis, José Víctor Martínez, a raíz de un encuentro similar pero diocesano que tenía lugar en el seminario, también reuniendo a un buen grupo de laicos y representantes de movimientos, parroquias y asociaciones sobre el primer anuncio. Y ya en esa entrevista le emplazábamos a volver a vernos a la vuelta de Madrid para contarnos de primera mano en qué consistió el encuentro, qué fue lo que vieron, lo que oyeron. En resumen, pues para compartir con todos nosotros esta vivencia. José Víctor, gracias por cumplir tu palabra. Aquí estás de nuevo.
Nada, encantado, Anabel. Gracias.
Bueno, y en esta ocasión también, para contar con otro punto de vista más, pues la acompaña Sol Alonso, laica de la Unidad Pastoral de Luarca, que participó también como representante de nuestra diócesis en este encuentro de Madrid. Muy buenas tardes, Sol.
Hola, buenas tardes, Anabel.
Un placer contar con los dos. Bueno, contadnos de nuestra diócesis. Fue una buena representación. ¿Quiénes acudieron?
Bien, de la diócesis así, representando a nivel diocesano y a todo el ámbito regional que hemos podido, acudieron 11 personas, ¿no? 11 personas que intentamos que fuesen representativas de toda la geografía diocesana, que hubiese movimientos, en este caso, al ser un encuentro prioritariamente sobre el primer anuncio, pues fueron movimientos relacionados con el primer anuncio. En fin, ha sido una representación, yo creo que muy buena representación del laicado, ¿no? Luego tuvimos también la suerte, ¿no? La suerte de contar con nosotros a otras dos personas que representaban a nivel nacional sus respectivos movimientos, a la UMOF y a las Focolares, ¿no? Que hicimos un grupo muy bien avenido, ¿no?
O sea que además os acompañaba también el vicario de pastoral, el sacerdote Antonio Vázquez, con lo cual junto con estas dos personas seréis 14 en total el grupo.
Sí, sí, sí.
Y de todo lo vivido, me pregunto si, bueno, ¿qué experiencias personales y grupales creéis que os podéis traer para aplicar aquí ahora nuestra diócesis?
En primer lugar, querría decir que esto no surge así de repente. Esto es consecuencia del Congreso de Laicos que se celebró en febrero del 2020. En aquel momento, aquel Congreso de Laicos fue como un inicio de un proceso muy importante que estaba inspirado sobre todo en dos fundamentos, la sinodalidad y el discernimiento. Y se organizó en cuatro itinerarios que eran el primer anuncio, el acompañamiento, la formación y la vida pública. Entonces, a partir de ese congreso, que claro, después de ese congreso vino la pandemia y todo lo que todos conocemos, no obstante, se ha seguido trabajando. Y entonces ahora se ha organizado cuatro encuentros de laicos que se van a celebrar cada dos años. Este de este fin de semana ha sido el primero, sobre el primero de los itinerarios, el primer anuncio. Y entonces nos hemos centrado especialmente en ese primer anuncio, para dentro de dos años, cuatro, seis, celebrar otro encuentro sobre los otros itinerarios, el acompañamiento, la formación y la vida pública. En este nos centramos, como digo, en el primer anuncio y se destacaron cuatro aspectos fundamentales de ese primer anuncio que dieron lugar a lo que llamaron las cuatro paradas, poniendo el foco en que se trata de un proceso. Y estas cuatro paradas venían a ser, en primer lugar, la conversión pastoral, en la comunidad, el primer anuncio dentro de la comunidad y todo lo que eso implica. Otra parada serían los procesos formativos, el primer anuncio en la vida cotidiana y, por último, el acompañamiento que hay que hacer a esas personas que con el primer anuncio se encuentran con Cristo.
Bueno, pues estupendo además este resumen, que es un poco lo que hablábamos en la entrevista, ¿verdad? O sea, ese primer anuncio que refleja la necesidad que tenemos en estos momentos de empezar de cero, ¿no? En muchos lugares, en muchas situaciones, que me imagino que, como comentabais, ¿no?, habréis vivido y habréis escuchado ideas, iniciativas interesantes para aplicar ahora en la diócesis. ¿Cómo va a ser ese proceso?
Bueno, de momento no nos hemos quedado solo en el encuentro de este fin de semana, sino que ya tenemos cita para vernos el equipo que hemos acudido, con intención de todos estos días que faltan, una semana, una cosa así, pues para ir aterrizando todo esto que hemos vivido, llevarlo a la oración y vernos y ver qué caminos podemos ir dando a nivel diocesano, ¿no? Esto es algo que a mí me gusta mucho del encuentro, ¿no? Se nos ha recalcado que esto es un proceso abierto, que tenemos que escuchar al Espíritu y que va a ser Él el que nos va a ir guiando por los caminos que Él quiera, ¿no? Y eso va a ser, un motivo de alegría y de ir por el camino correcto, ¿no? Si lo escuchamos y si intentamos seguirlo, ¿no?
Sol, comentabas antes fuera de micrófono que efectivamente son muchas las experiencias que notáis, ¿no?, que tenemos todas las diócesis en común. Cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo de talleres en el que compartíais unos y otros pues diferentes ideas, diferentes iniciativas.
El sábado tuvimos una jornada muy larga que empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 8:30 de la tarde, a lo largo de la cual estuvimos pues escuchando y también participando en grupos de trabajo en los que coincidimos con gente. Pues yo, por ejemplo, en uno de ellos coincidí con una catequista de Barcelona, otra de Mérida, en Badajoz. Hablamos también con otras de Almería y todas coincidíamos en que nos encontrábamos con las mismas dificultades, con los mismos problemas, y al mismo tiempo coincidíamos en que, estando allí, teníamos una ilusión tremenda y mucha esperanza en el futuro.
¿Cuáles son los temas principales? Antes los mencionabas un poco. ¿Temas principales sobre los que trabajasteis?
Pues mira, yo pondría el foco en esto. Primer anuncio. El primer anuncio no quiere decir que sea el primero cronológicamente, sino que es lo más fundamental. Y lo más fundamental es el encuentro con Cristo. A partir de ahí tiene que desenvolverse todo lo demás. Por eso, por ejemplo, cuando se hablaba de los procesos formativos, en cuanto a la catequesis, que es algo que a mí me toca muy de cerca, pues soy catequista, la persona que nos hablaba nos decía: el primer anuncio hay que distinguirlo de la catequesis, y el orden de factores altera el producto. A mí eso me impresionó muchísimo. En otros momentos se habla del primer anuncio, pues por ejemplo, en cuanto a la comunidad, en la conversión pastoral, en cuanto a la necesidad de poner el primer anuncio en el centro de la pastoral, porque eso es lo principal, en acompañar a las personas que se han encontrado con Cristo para que no se encuentren solas, integrarlas en la comunidad cristiana. Y en cuanto a la vida cotidiana, que los católicos, los cristianos, seamos conscientes de nuestro papel de discípulos misioneros de Cristo, y con nuestra presencia, con nuestro testimonio, con el diálogo, incluso con el anuncio explícito para el que necesitamos formación, intentemos llevar a los demás, a los que nos rodean, ese primer anuncio.
Ya para ir terminando, una pregunta ya más personal. Si tuvierais que quedaros con algún momento de este encuentro, con algo que realmente pues os haya llegado, ¿no?, directamente, ¿qué sería?
Yo, vamos, todo el encuentro ha sido una gracia muy grande, ¿no? Pero si algo destaco es que me vengo con mucha, mucha esperanza, ¿no? Mucha esperanza de ver a muchos laicos, no solo laicos, porque allí nos hemos reunido religiosos, sacerdotes, obispos, y la comunión se palpaba, ¿no? La comunión se palpaba, y a mí esa visión de iglesia en comunión me anima mucho, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y me quedo con esa esperanza de saber que no podemos quedarnos únicamente con una pastoral de mantenimiento, que tenemos que salir a nuestros hermanos que todavía no conocen al Señor. ¿Cómo? Bueno, pues estaremos y estamos a la escucha y nos dejaremos guiar por el Espíritu, ¿no?
Totalmente de acuerdo con Víctor. Efectivamente, allí se respiraba unión, se respiraba alegría, se respiraban ganas de trabajar, conciencia de lo que estábamos tratando y necesidad de conversión, tanto individual como comunitaria.
Muchísimas gracias a los dos por vuestra crónica y pronto pues tendremos noticias de ese plan que tenéis un poco para trabajar todo lo vivido en nuestra diócesis. Gracias.
Gracias a ti, Manabel.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos y mientras tenía lugar este congreso en Madrid, el fin de semana del que les acabamos de hablar, el mismo sábado en el Colegio Dulce Nombre de Jesús de Oviedo tenían lugar unas jornadas de pastoral organizadas por las escuelas católicas con la presencia de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas, Ana.
Buenas tardes, Anabel. El pasado fin de semana tuvo lugar en Oviedo las jornadas de pastoral Somos en Jesús, organizadas por escuelas católicas. Y tenemos con nosotros al padre Simón Cortina, presidente en Asturias. Buenas tardes, padre.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, las jornadas de este fin de semana pasado con Somos en Jesús definen muy bien el espíritu, ¿no?, de las escuelas católicas.
La idea esencial es descubrir la identidad de lo que nos une y lo que nos fortalece, ¿no?, y cómo podemos explorar juntos pues lo que es la esencia identitaria de la escuela católica desde la raíz que nos define, que es Jesús de Nazaret y la misión que Jesús nos encarga a la Iglesia en medio del mundo. Es una suerte poder celebrarlas, porque fíjate, la última vez que pudimos hacerlo fue en el año 2020, enero 2020, apenas unas semanas antes de que nos confinaran, y este año Escuelas Católicas Nacional, en 8 sedes, una de ellas Asturias, pues ha vuelto a recuperarlas a nivel nacional.
¿Y qué tal fue el encuentro? ¿Qué espíritu se vivió en él?
Pues bien, un espíritu, como tú has dicho ahora, de encuentro. Éramos 110 personas, entre profesores, directivos, coordinadores de pastoral, miembros de diferentes equipos de pastoral de los colegios de Asturias, de los casi 60 centros de escuelas católicas, y era un ambiente pues de encuentro, de fiesta, de celebración, de formación. Hubo un primer momento, Pilar Justa, una profesora, directora, es misionera de la Sagrada Familia de Nazaret, es directora del centro de esta congregación en Tenerife, nos dio una ponencia iluminadora, luego un tiempo pues para poder encontrarnos y a partir de unas preguntas pues poder compartir y debatir, y finalmente una puesta en común. Y además tuvimos la suerte de poder contar con la presencia de nuestro arzobispo, don Jesús, al comienzo, pues que nos saludó y nos dio unas palabras de ánimo. La verdad es que una mañana estupenda, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, donde pudimos formarnos, encontrarnos, compartir, celebrar y bueno, luego marcharnos cada uno a nuestra casa para poder descansar el resto del fin de semana.
Porque las escuelas católicas, normal, a lo largo de los siglos, han cambiado mucho en la pedagogía, se han pues adaptado, ¿no?, a los nuevos alumnos, a los nuevos tiempos, pero la pastoral sigue siendo un pilar fundamental, ¿no? Y también yo creo que a lo mejor un poco lo que les define y que hace que muchos padres se decanten por esta opción para sus hijos.
Es esencial, es básico. Si hay algo que nos distingue o distingue nuestros proyectos educativos, el carácter propio de nuestros centros respecto de otro tipo de oferta educativa, tiene que ser pues que somos centros de iglesia, en los que se anuncia el Evangelio, en los que se anuncia la buena noticia, no solamente a los alumnos, sino también de manera indirecta o directa, a través de los alumnos, a sus familias. Es algo que tiene que estar siempre en constante revisión, tenemos que hacerlo bien, tenemos que adaptarnos a una realidad que es cambiante, las metodologías cambian, hablamos de innovación pedagógica, pero también hablamos de innovación pastoral. El mensaje de Jesús sigue siendo un mensaje actual y tenemos que hacerlo llegar a nuestros alumnos y a nuestras familias, ¿no? La escuela cambia porque la sociedad cambia, pero el mensaje de Jesús está aquí, vino hace 2000 años para quedarse y lo que hay por delante todavía.
Y este fin de semana se vuelven a reunir en un congreso también propiciado por la Conferencia Episcopal, ¿verdad?
Efectivamente, sí, el ámbito es distinto, pero yo creo que quienes nos reunimos y el para qué es muy similar a esta intención que tienen los jornadas de pastoral de escuelas católicas. Hablamos de ese congreso de Iglesia en la educación, que lleva por subtítulo algo que nos da la clave un poco de la intención, que es presencia y compromiso, y que organiza la Conferencia Episcopal Española a través de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Y date cuenta, Ana, es un congreso, es digamos la sesión final, pero el congreso como tal empezó el 2 de octubre en Barcelona y se inició una fase previa, de manera online, lógicamente no presencial. Se iban exponiendo diferentes paneles de experiencias para favorecer ese carácter participativo que tiene este congreso. Se han podido conocer 78 proyectos que se desarrollan en diferentes ámbitos educativos y que ponen de manifiesto la importancia que tiene la presencia de la Iglesia en la educación en España.
Sí, porque escuelas católicas muchas veces tiene problemas que vienen más bien de decisiones políticas y de otro tipo de circunstancias, pero siguen siendo una opción para los padres muy a tener en cuenta.
Muchas familias siguen eligiendo y continúan eligiendo y seguro que seguirán eligiendo nuestros centros. Para que te hagas una idea, casi un tercio de los alumnos no universitarios de Asturias, 30.000 niños y niñas van a centros de escuelas católicas, centros de iglesia, aquí en nuestra comunidad autónoma. Son centros que nos preocupamos por estar a la última, lo que tiene que ver con la innovación y las metodologías del aprendizaje, pero también que nos preocupamos porque desde nuestra esencia, desde nuestra identidad, desde lo que somos, poder estar siempre a la vanguardia de lo que es una propuesta de formación del alumno de carácter integral que tiene como fondo pues lo que es el Evangelio, lo que es la propuesta, la buena noticia de Jesús. Yo creo que eso no caduca ni va a caducar, seguirá siendo algo permanente. Y es bueno de vez en cuando también pararse y tener esa oportunidad de encontrarse directores o responsables de ámbitos educativos de toda España, pues para tomar conciencia de la presencia histórica de la Iglesia en el campo de la educación y también entender que la escuela es parte de esa misión que tiene la Iglesia, una parte muy importante, pues estamos hablando de la formación inicial de muchos niños y de muchas niñas, ¿no? Entonces, que exista este ámbito, o va a existir, ¿no?, este sábado para la reflexión y para el intercambio, que podamos poner de manifiesto la realidad de la escuela católica en toda su amplitud y caer en la cuenta del gran servicio que se presta al bien común de la sociedad, yo creo que es algo que es necesario, ¿eh?, para renovar ese compromiso y esa misión que estamos llevando adelante desde muchos lugares y muchas personas.
Desde luego que sí. Pues muchas gracias, padre, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Esto nos contaba el presidente de Escuelas Católicas en Asturias, el misionero claretiano Simón Cortina, y vamos ahora con nuestra sección más artística, donde cada semana conocemos un poco más en profundidad alguna de las obras del patrimonio de la Iglesia en Asturias y también la labor que se realiza de conservación por parte de la Iglesia y de los feligreses. Escuchamos a Otilia Requejo, directora de Bienes Culturales de la diócesis. Esto es Parroquias con mucho arte.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy vamos a hablar de una pieza muy singular que se encuentra en el Museo de la Iglesia, en la Catedral de Oviedo, pero que pertenece a la parroquia de Santiago de Gobiendes, en el concejo de Colunga. Se trata de un crucifijo de marfil de la primera mitad del siglo XVII, que está compuesto por tres piezas ensambladas de marfil en las que se representa al Cristo expirante con tres clavos. El rostro del Cristo es sereno, con la mirada dirigida hacia arriba, y la cabeza cubierta por una corona de espina de caña gruesa que cubre prácticamente la totalidad de la cabeza. El cuerpo está representado con realismo, las masas musculares y los tendones se representan con naturalismo y está cubierto el cuerpo con un paño de pureza, con pliegues de factura naturalista y ejecutados con maestría, lo que pone de manifiesto el dominio que tiene de la talla del marfil el autor de esta pieza. La cruz es de madera y todo el borde está recorrido por una doble línea con incrustaciones de marfil, una fina labor de tradición oriental, como lo son determinadas características de la figura, la barbilla puntiaguda o la delicada articulación de los dedos y las uñas, que son característicos de la escuela hispano-filipina, la escuela en la que se integra esta obra de arte.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, pues estando en plena cuaresma como estamos, las cofradías están ya ensayando, trabajando muchísimo en estos días previos a la Semana Santa y vamos a contarles ahora una iniciativa que parte de la agrupación musical San Salvador de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo. Es un concierto de cuaresma que va a tener lugar este sábado. Vamos a hablar con Eduardo Arbolella, que es secretario de la agrupación. Muy buenas tardes, Eduardo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, cuéntanos en beneficio de quién vais a hacer este concierto.
Bueno, pues este concierto es en beneficio de las siervas de la Caridad de Jesús de Oviedo, en la Cayuría, pues para recoger alimentos y todo lo que podamos para ayudar para la gran labor que ellas desarrollan en nuestra ciudad.
¿Vosotros desde la agrupación hacéis este tipo de actividades solidarias? ¿Dais conciertos habitualmente en beneficio de personas que lo puedan necesitar?
Sí, sí, siempre tratamos de, desde nuestra posición, ayudar con conciertos. Este sábado tenemos el que ya como hemos comentado y próximamente tenemos pues otros conciertos solidarios que por ejemplo serían el sábado que viene, que tocaremos en San Juan el Real, va a ser en beneficio de Cáritas parroquial, y el siguiente domingo tocaremos en nuestra parroquia, en la parroquia de San Javier, que también será en beneficio de Cáritas Parroquial. A ver, siempre que podamos y con conciertos y a través de nuestra arma principal, que es la música, queremos ayudar. Uh-huh. Independientemente de los conciertos que podamos dar ahora en nuestros próximos días que te he comentado, pues siempre hacemos labores o bien directamente de esa agrupación o bien a través de la Hermandad de Estudiantes a la que pertenecemos, pues labores de caridad y recaudación, pues de alimentos, de juguetes, todo lo que sirva para ayudar. Uh-huh. Además, en estos conciertos que vamos a dar en la entrada de la capilla, de la basílica, vamos a colocar con las mesas donde vamos a recoger pues todo lo que buenamente la gente quiera darnos. Y además vamos a tener CDs con nuestro de la agrupación con nuestra música. Van a ser con donativo por cada CD de 5 euros y ese donativo íntegro también irá para caridad.
Bueno, y claro, para ello, ¿cuántos sois en la agrupación? Porque tenéis que ser un grupo un poquito potente, ¿no?, para poder ofrecer esos conciertos.
Sí, a ver, la agrupación, entre las diferentes filas que tenemos de viento metal y percusión, pues siempre estamos en un número inferior a 40 personas. Ya, bueno, esas comunidades pueden fluctuar, pero bueno, normalmente estamos entre 40, 50, en función también de la disponibilidad de la gente, porque bueno, ya sabes que nosotros aparte somos aficionados, ¿no? Y todo es voluntario, entonces bueno, cada uno tiene sus trabajos y temas. Entonces, pero lo normal es que estemos entre unos 40 personas.
Vale, pues recordarnos entonces fecha y hora y lugar del concierto de este sábado.
Bueno, pues este sábado pues tendremos el primer concierto de los que ya he comentado de caridad. Será en la capilla de las religiosas siervas de Jesús en la calle Uría y el concierto comenzará a las 7 de la tarde.
Pues que vaya todo fenomenal y gracias por vuestra colaboración.
Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Y en plena cuaresma, como estamos, hoy hemos publicado el segundo vídeo reflexión de los viernes de cuaresma que todas las semanas durante estos días de preparación para la Semana Santa graba nuestro arzobispo don Jesús. En esta ocasión lleva por título El monte que anticipa mi esperanza. Lo pueden encontrar en nuestra página web, en el canal de YouTube de la diócesis y en nuestras redes sociales. Y más cosas, les contamos también que en la semana del lunes 4 al viernes 8 de marzo, el vicario general de la diócesis, el sacerdote Jorge Juan Fernández Sangrador, impartirá de 8 a 9 de la tarde en la iglesia de San Tirso el Real de Oviedo unos ejercicios espirituales al pueblo en este año de la oración 2024 que el Papa ha instituido como preparación al jubileo del 2025. Y en estos últimos minutos de nuestro espejo diocesano, escuchamos como siempre la recomendación de la película de la semana con nuestra colaboradora Susana García, autora del blog Reli es de cine. Muy buena, Susana.
Buenas, Anabel. Tras la muerte en sospechosas circunstancias del líder opositor ruso Alexei Navalny, de 47 años, en la prisión de Harp, no podemos dejar de recomendar esta semana el impactante documental Navalny, de Daniel Roer, que fue premiado con el Oscar y el BAFTA a Mejor Documental en 2022. Un documental conmovedor e impactante que se puede ver en HBO y que muestra el liderazgo y la valentía de Navalny, no solo como opositor a Putin, sino su lucha personal contra la corrupción en Rusia, y le sigue durante su proceso de recuperación tras su envenenamiento con un agente nervioso en 2020. Tras varios meses de tratamiento, fue galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2021 por el Parlamento Europeo. Tras regresar valientemente a Rusia, sacrificándose por intentar seguir luchando y llevar a cabo reformas en su tierra natal, fue detenido y cumplía condena de 30 años por diversos delitos en una cárcel a menos de 200 kilómetros de Moscú. En diciembre fue trasladado a la prisión de Harp en el Círculo Polar Ártico y sometido a duras condiciones de confinamiento. «Si me matan, no os rindáis», dejó dicho en el documental como mensaje póstumo.
Y nos despedimos ya por hoy. Recuerden que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página iglesiadeasturias.org y nos volvemos a escuchar el domingo en el informativo Iglesia Noticia, como siempre ya saben, a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, que tengan muy buen fin de semana. Adiós.